En esta mañana quería hablar sobre la verdad. Empezaremos con una lectura en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y versículo 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí en estas palabras del Señor Jesús vemos varias cosas. Primero nos está diciendo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos está hablando de ser libres, y para ser libres es necesario conocer la verdad. También es necesario darse cuenta de que uno necesita ser librado. ¿Y qué le respondieron los que le estaban oyendo? Pues le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y esa es la respuesta que automáticamente viene al corazón de la mayoría de las personas. Si uno le dice que el Señor quiere hacerle a uno libre, entonces la respuesta es: si yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre. Pero es bueno que podamos conocer la verdad y profundizar, porque el Señor no está hablando en vano. El Señor sabía lo que decía y Él es la verdad. Así que vamos a ver la verdad acerca de nosotros, porque para conocer nuestra necesidad tenemos que saber la verdad acerca de nosotros. Hemos oído en numerosas veces el relato del hombre de hoy en día, de la sociedad, del sistema, de la generación. Pero vamos a ver lo que Dios nos dice acerca del hombre. Porque lo que los hombres nos hablan solamente son opiniones de ellos, cada una diferente, contraria una de la otra. Y como ellos dicen, como veíamos hace tiempo en una reunión, es un relato de las cosas que nada tiene que ver con la verdad, sino con los intereses particulares. Vamos a ver la verdad acerca de la raza humana como personas, como individuos, por la palabra de Dios. Vamos a ver acerca de la verdad acerca del diablo, la verdad acerca del mundo y la verdad acerca de nuestro destino. Así que empecemos, haremos unas cuantas lecturas, porque la verdad está en la palabra de Dios y es lo que Él nos dice, lo que sirve, lo que cuenta, no nuestras opiniones. Así que en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 6, vemos acerca del hombre. En esta lectura, más o menos era hacia el año 1500, 1600, desde que Dios creó al hombre. Y dice en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. En el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos que pronto, después de que Dios creó al hombre, la corrupción del hombre llegó a tal extremo que la maldad era mucha delante de Dios, y que se había corrompido en extremo, y el Señor decidió terminar con toda aquella generación. Continuamos en el capítulo 9. Dice en el versículo 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Bueno, solo quería leer el primer versículo. Luego en el capítulo 11 nos dice, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y si descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vemos que cuando Noé sale del arca, el Señor le dice, llenad la tierra. Pero los hombres dicen, quedémonos en un solo lugar, hagamos una torre que llegue al cielo, y empiezan a construirla, de manera que el Señor tiene que intervenir para que se deshaga todo ello y fueron esparcidos sobre la tierra. Un detalle más de la rebeldía del hombre contra Dios. En el capítulo 19 de este mismo libro de Génesis vemos la historia de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer solamente unos versículos suficientes para los que no conozcan la historia, pero sin relatarlo entero. En el versículo 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones, que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Vemos que vinieron estos ángeles, entraron en casa de Lot, y este pueblo de Sodoma estaba tan corrompido que querían hacer maldad con estos hombres. Y decían violencia a Lot porque no accedió a ello. Pasamos al versículo 12, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos? Y tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. En el versículo 24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. En el 27 dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Vemos otra narración de cómo en una época tan temprana estas ciudades se corrompieron con sodomía, con homosexualidad y con muchas más cosas que no nos describirá aquí, pero dice que subió la maldad, el clamor de ellos subió de punto delante de Jehová. Y el Señor destruyó con fuego y con azufre estas ciudades. Solo para que tengamos una idea de cómo es el corazón del hombre y cuál es la verdad acerca de todos nosotros. Porque aquí leemos historias de los hombres del pasado. Enseguida pensaremos, bueno, estos eran hombres malos, pero no, yo no, yo no soy así. Pero es bueno que escuchemos a Dios para entender que Dios nos está hablando a nosotros también y que algo tiene que decirnos. En el libro de los Salmos, capítulo 14 y versículo 1, nos dice: Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que el que dice no hay Dios, nos dice aquí en este salmo, es necio. El que dice en su corazón no hay Dios. Y luego dice que el Señor miró desde los cielos para ver si había alguno, entendido, alguno que buscara a Dios. Pero no había, dice, ni siquiera uno. Y tú y yo somos uno en medio de este mundo, de esta generación. En Jeremías capítulo 9, versículo 4, nos dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, pues muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. La descripción de nuestros corazones. Miqueas capítulo 7, versículo 2. Miqueas capítulo 7 y versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada uno, cada cual arma reta a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene el que anunciaron tus atalayas. Ahora será tu confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Algunas cosas parecen terribles, pero es la descripción exacta de lo que hay, lo que había y lo que hay. Y peor hoy en día que en el día que se dijo, que el corazón del hombre y la maldad va en aumento. Dice que el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla al antojo de su alma y lo confirman. Lo vemos todos los días, lo vemos en los medios de comunicación, en lo que hacen las personas que están en lugares de poder, en los políticos. No hace falta investigar mucho para darse cuenta que esta es la verdad. Pero habla también de cada uno de nosotros, aunque no seamos los grandes y los poderosos. Y dice que no creáis en amigo, que no confíes en nadie, ni en príncipe, incluso dice de la que duerme a tu lado, que los enemigos del hombre están en su propia casa. Y yo podría decir que el enemigo de cada uno de nosotros está dentro de nuestro corazón, especialmente cuando no hemos conocido al Señor. En el libro de Romanos, capítulo 1, y versículo 28 nos dice, Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Una radiografía del corazón del hombre. ¿Por qué no aprobaron tener en cuenta a Dios? Porque han rechazado a Dios, le han negado. Más arriba nos habla de que eso lleva a la consecuencia de que son entregados a la inmundicia y a hacer cosas que no convienen. Hemos estado viendo unas cuantas lecturas acerca de la realidad de nuestro corazón natural. Vamos a ver acerca del diablo, la verdad acerca del diablo. Nos dice en Ezequiel capítulo 28 y versículo 12. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de los tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Tremenda descripción del diablo. Siempre lo pintan con cuernos y como algo feo. Evidentemente que es muy feo por su maldad. Pero aquí nos está describiendo que el Señor lo creó. Querubín, grande protector, perfecto eras en todos tus caminos. Era acabado en hermosura hasta que se halló maldad, hasta que subió en su corazón el ser igual a Dios. Vamos a leerlo en Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Otra descripción tremenda. Y nos explica lo que subió en el corazón del diablo, de Satanás. Tú que decías en tu corazón: subiré a las estrellas, junto a las alturas, en las nubes, pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ese era su orgullo, su pecado, su rebelión contra Dios. Quiso ser igual que Dios, quiso subirse a la altura y poner su trono. Y vemos cómo el mismo pensamiento fue el que utilizó para engañar a la mujer en el principio de todo, cuando el Señor nos habla de Adán y Eva. Vino el diablo en aquella serpiente y le dijo: no moriréis. ¿Dios os ha dicho que moriréis? No moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Él. El mismo pensamiento que subió en su corazón lo transmitió a la mujer y al hombre. También nos dice en Apocalipsis 12 que el diablo es el acusador de los hermanos y que los acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. Y en Primera de Pedro 5 y versículo 8, Primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Eso es lo que hace el diablo también. Acusa a los hermanos y busca a quien devorar. Veamos ahora la verdad acerca de este mundo, de lo que ha hecho este mundo con el Señor, de la historia del Señor viniendo a esta tierra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando al secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. En el versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y en el versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos los alrededores, conforme al tiempo que había indagado de los magos. Vemos la actitud del hombre y de este mundo y de esta generación cuando Dios, en su amor, viene a este mundo y se hace un niño, ya desde que era recién nacido, buscándolo, intentando matarlo. Al final de su ministerio, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23 y versículo 13. Lucas 23, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a uno diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y un poco más de este mismo acontecimiento en el Evangelio de Marcos, capítulo 15 y versículo 12. Marcos, capítulo 15, versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues creéis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y, poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y, puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vemos el rechazo y la negación de Dios de parte de los hombres. No de aquellos hombres malos de su pueblo y de su tiempo, sino de toda la raza humana, incluidos tú y yo. Porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Y hoy en día, en nuestras actitudes, todos los días, en esta sociedad, se niega a Dios en todos los lugares. Donde vayas, en los lugares públicos, en los estamentos, en los centros de educación, en los gobiernos, en la política, en todos lados se niega y se rechaza al Señor. Pero también a nivel personal, cuando vas a trabajar, cuando te encuentras con otras personas, todo el mundo niega y rechaza a Dios. Así que esto es lo que hay, lo que subyace en el corazón del hombre, del tuyo y del mío, cuando no hemos creído a Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 15, lo leo rápidamente. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Este es el relato de la sociedad, de los que niegan a Dios. El Señor les advierte, les habla, les dice la verdad y lo que hay. Sin embargo, se confían en que han puesto su refugio en la mentira y que se esconden en la falsedad. Pero al Señor no se le puede engañar. A los hombres sí, pero a Él no. Y los grandes, los poderosos, los políticos, nos engañan, como decíamos, con su relato. Porque están bajo presiones, bajo poderes, intereses económicos de los ricos, de los poderosos, de los que tienen multinacionales, de los que quieren gobernar este mundo, y cada uno nos cuenta su película, cada uno nos cuenta el relato de cómo son las cosas, pero la realidad práctica para cada uno de nosotros es que nos están controlando, nos están privando de nuestras libertades, nos están queriendo inculcar todo lo que en su agenda diabólica tienen de romper los valores naturales y lo que Dios nos enseña, de destruir la familia, de destruir la tierra, de destruir todo lo que tenga que ver con Dios, desarraigar de las mentes, de los corazones, todo temor de Dios, y de inculcarnos y de introducirnos ideologías como esta de la ideología de género, yendo contra la naturaleza, queriéndolas imponer a la fuerza, porque la maldad del hombre ha alcanzado cotas nunca antes alcanzadas. Vemos cómo Dios destruía a los pueblos que, y a las generaciones en el pasado, porque la maldad había llegado al colmo, pero esta generación ha sobrepasado todos los límites. Tratan de destruir la familia, como hemos leído, sin afecto natural en las personas hacia los hijos, normalizando el infanticidio con los abortos, controlando la población, privándonos de libertad con la excusa de seguridad y de muchas otras cosas. Están lavando los cerebros, se intrometen en la privacidad y uno ya es completamente obligado, esclavo, y no tiene derechos, sino todo lo que tiene son obligaciones y obligaciones. Y hemos leído que por cuanto han rechazado al Creador, Dios los ha entregado a una mente reprobada, los ha entregado a la inmundicia para hacer cosas que no convienen, lo hemos comentado. Y hemos visto cómo el corazón del hombre está atestado de toda maldad, sin afecto natural. Quieren controlar tu mente y tu corazón desde niño, desde que naces, en las escuelas, con la educación, con todo el programa de este sistema. Y por supuesto, el diablo es el que está con ellos, orquestando todo esto. Y como el diablo hemos visto que tuvo ese pensamiento de ser igual a Dios, lo mismo es lo que quiere hacer el hombre hoy en día, construyendo una torre que llegue al cielo, haciendo un mismo pueblo y una misma lengua y ponerse en lugar de Dios. Controlar todas las cosas, hasta tu mente si pueden y tu corazón, de manera que intentan ser igual a Dios, aunque por supuesto nunca lo conseguirán. Respecto a esta sociedad, dice en Isaías capítulo 5, versículo 18. Isaías 5, versículo 18. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta! Los cuales dicen: venga ya, apresúrese ahora y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Así es hoy en día claramente toda la generación y la sociedad del hombre. A lo bueno dicen malo, a lo malo dicen bueno, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Son valientes para hacer todo tipo de cosas indebidas. Justifican al impío y quitan el derecho al justo. Pero ¿qué es lo que les espera? Aquí nos lo dice: el fuego que los consuma. Así que por último vamos a ver la verdad acerca de nuestro destino. Nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 9 y versículo 27 que por cuanto está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres, para ti, para mí, morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa este juicio? En Apocalipsis 20, capítulo 11, muy a menudo recurrimos a esta lectura porque esa es la verdad a donde nos dirigimos toda la raza humana. Apocalipsis 20, y versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos tenemos un día que encontrarnos de pie delante de este trono blanco, con uno sentado de delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Así que es serio la vida, sabiendo que tendremos que estar delante de este trono para dar cuentas. Y nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que es importante, cuando lleguemos allí, estar inscritos en el libro de la vida. Hemos estado viendo hasta ahora cómo está la realidad de nuestro corazón y de toda la generación del hombre. Pero veamos, porque todo esto no tendría ningún sentido si no fuera, o sea, explicarlo y exponerlo, si no fuera porque hay una solución, porque Dios nos ha amado y ha provisto un camino, una manera de que podamos llegar a ese trono y ser justificados, a pesar de toda esta verdad. Pero es necesario conocer la verdad para poder creer al Señor y para poder obtener esa liberación y esa salvación de parte de Dios. Así que después de ver todo este panorama, ¿qué es acerca de nosotros a nivel personal, en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque estamos inmersos en este sistema. Tú y yo estamos en medio de este mundo y de esta sociedad. Somos uno más aquí en medio. Hagamos una lectura en el Salmos número 107 y versículo 4. Salmo 107, versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Nos está hablando aquí de la soledad sin camino. Esto es un salmo, pero puede estar hablando de tu experiencia y de tu corazón. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Es la soledad sin camino, nos dice aquí. Perdidos en el desierto y por la soledad sin camino. Así es el hombre sin Dios, está solo en la soledad sin camino. Esa es la experiencia del corazón. Amor propio, incapacidad para amar a otros. Búsqueda solamente de lo propio y la necesidad de que los demás le escuchen y le reconozcan. Sin embargo, la experiencia real del corazón es siempre soledad, aun si te escuchan. Un desierto donde no hay agua, donde no hay frescor, donde no hay sombra, donde hay un calor abrasador, donde no hay vida, no hay ciudad en donde vivir, nos dice aquí. La experiencia del hombre cuando va madurando, va obteniendo más conciencia y va dándose cuenta de que después, a pesar de todo el teatro y de todo lo que nos ofrecen fuera, de todas las distracciones, de todas las emociones, uno se encuentra solo. Multitud de conexiones, redes sociales, de personas, como nunca antes. Todo el mundo te felicita por el cumpleaños porque las redes sociales lo avisan, pero después que te desconectas, después que estás en tu casa, te das cuenta de que estás solo, solo en medio de este mundo. Que tus sueños, si eres más mayor, tus sueños de pequeño, de niño, de joven, de hacer, de conseguir, de construir, se van deshaciendo, se van desvaneciendo como la niebla y ves que ya es más difícil alcanzarlos o imposible y nunca los alcanzarás. Que todo lo que te habían pintado, te habían hecho soñar, eran solamente ilustraciones, imaginaciones falsas que no llevaban a ningún lado, que no tenían sustancia, que no eran verdad, eran todo emociones e imaginaciones. Y te das cuenta que tienes sed. Sed, como se nos hablaba la semana pasada, el testimonio de la búsqueda, de la felicidad, de buscar en todas partes, de probar en todo lo que el sistema y la sociedad nos ofrece y hallar que en todo hay vacío, mentira. Todo es mentira, porque todo promete llenarte y encontrar el sentido de tu vida, pero después resulta ser falso y hay más vacío y más soledad, porque cada uno busca lo suyo. Miras a un lado, miras hacia el otro lado y te das cuenta de esa realidad implacable. Cada uno busca lo suyo y cada uno solo le intereses para aquello a la que le puede ser útil. Y si no, no le interesas. Y cuando hablas y explicas y crees que las personas te escuchan y que te valoran o que te admiran, en verdad, después que se van, te das cuenta de que estás solo, de que nadie le interesa, de que lo que hablas, lo hablas para ti, aun si hay alguien enfrente tuyo en alguna ocasión. Y viene a ser como cuando los niños pequeños cogen un juguete y se ponen a hacer aventuras ellos solos. Se ponen a hablar como si tuvieran alguien al lado, pero resulta que están solos haciéndose una película. Y así resulta ser la experiencia de uno. Así que pensando en todas estas cosas, viendo cómo todo es falso, cómo todo es mentira, cómo no hay dónde encontrar sentido para nuestras almas, Veamos a ver qué nos dice el Señor. Dice en Isaías 53, capítulo 6, versículo 6, perdón, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El hombre está extraviado, descarriado como ovejas. Nos hemos apartado del camino, estamos sin vida, muertos en nuestros delitos y pecados. Y en esa condición, siendo uno más de toda esta sociedad de este mundo, no tenemos entendimiento, ni visión, ni capacidad para salir de ese desierto, para volver a ese camino del cual nos hemos descarriado, para encontrar la vida, la verdad, y para abrir los cerrojos de nuestras prisiones. Pero aquel que es la vida, como aquí nos explica en este capítulo, vino para que nosotros pudiéramos encontrar ese perdón de nuestros pecados, ese sentido para nuestras almas, y mucho más, para llenar nuestros corazones, para darnos gozo, para dar paz a nuestra alma. Y es una verdad, pero primero hay que creer en él. El Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6, muy conocido, nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras de Jesús: yo soy el camino. Cuando nos hemos descarriado, tenemos que volver al camino, y Él nos dice: yo soy el camino. Dice: y la verdad, yo soy la verdad. El mundo nos habla constantemente mentira. Todo es mentira lo que hay alrededor, pero hay una verdad, y esa verdad es el Señor Jesús. Y nos dice: y la vida, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para tener acceso a Dios, el Padre siempre tiene que ser a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, a través de su obra en la cruz del Calvario que ha hecho por nosotros. En el capítulo 4 de este Evangelio, y versículo 13, nos dice Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Estaba hablando a la mujer samaritana que sacaba agua de un pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la verdad de Dios, el cual vino a buscarnos en la persona de su Hijo. El Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 11. Mateo 18, 11 nos dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y volviendo al pasaje de Isaías 53, en el versículo 4, un poco más arriba de lo que hemos leído antes, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es algo maravilloso. Él llevó nuestros pecados. Hemos leído cuando estaban condenando al Señor y le maltrataron, se burlaron de él y lo crucificaron. No es que él no podía librarse de aquello siendo Dios, es que él vino expresamente y estaba hablado 700 años antes en el libro de Isaías que él tenía que sufrir, que él tenía que ir hasta a sufrir todas estas burlas y este desprecio, como nos lo detalla aquí en Isaías en este capítulo, porque era la única manera en que nosotros podíamos ser salvos, porque él iba a cargar sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros y llevar nuestro castigo sobre sí mismo. De manera que nosotros ahora podemos ser limpios, podemos tener acceso al Padre, porque él, el Señor Jesús, se presenta de parte de nosotros con su sangre y dice: yo lo he pagado todo. Y es algo maravilloso, pero hay que abrazarlo, hay que creerlo, hay que comerlo. De nuevo en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 37, el Señor llama a todos los que le estaban escuchando, pero también llama hoy a todo aquel que, al igual que estas gentes, se siente solo, se siente vacío, se siente necesitado. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y lloró, y la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor llama y dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En Isaías capítulo 35, versículo 1, Isaías 35:1 dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Como leíamos también en el Salmo 107, estaban en el desierto, sin agua, pero clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y aquí nos dice que los ojos de los ciegos serán abiertos. Sí, mis ojos y tus ojos son abiertos cuando creemos a Dios y le entregamos nuestro corazón. Mientras tanto, estamos ciegos y no vemos, nuestros oídos son abiertos. Y así dice que habrá un camino, será llamado camino de santidad, y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Uno ya no se extravía nunca, no importa cuán torpe sea uno, el Señor lo guarda y lo tiene en su mano, si en verdad ha creído a Dios y le ha dado su corazón. Hagamos una última lectura en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21 y versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Maravilloso para todos los que hayan creído en el Señor ver cómo el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y que todo lo que hemos estado leyendo, Él será nuestro Dios y se hará su tabernáculo con nosotros. No habrá llanto, ni dolor, ni clamor. Sin embargo, nos advierte que todo aquel, los mentirosos, los incrédulos, todo lo que hemos estado leyendo, los cobardes, los homicidas, los fornicarios, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algo muy serio, pero que tenemos que prestar atención si no queremos encontrarnos en este lugar. Así que, resumiendo un poco, hemos estado viendo que la verdad nos hará libres. Si amamos al Señor, si guardamos su palabra, dice en la primera lectura en Juan 8:31, la verdad, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y eso es para nosotros, para nuestro corazón, para que busquemos encontrar esa verdad que nos haga libres. Hemos visto la verdad acerca del hombre, de todo su sistema y de todo su discurso, de su relato, la verdad acerca del diablo, la verdad acerca de nuestro destino, y hemos visto también acerca de nuestro corazón y de nuestra intimidad, como si no conocemos a Dios, estamos realmente solos y en la soledad sin camino. Hemos visto también acerca del Señor Jesús, que dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hemos visto su amor dándose por nosotros. Hemos visto lo que tuvo que sufrir, la burla, el menosprecio, el odio de toda la raza humana, hasta crucificarlo. Pero también hemos visto que era necesario que estas cosas acontecieran, que estaban dentro del plan de Dios, que estaba profetizado 700 años antes, más o menos, de que aconteciera. Porque era la única manera en que tú y yo podíamos ser salvos, tener acceso a la vida eterna. Y hemos visto el llamado del Señor a cada uno. El que tiene sed, venga a mí y beba. Que estamos solos en la soledad sin camino, en el desierto, sin agua, sin vida, sin lugar en donde vivir. Pero el Señor sale a nuestro encuentro para llenar ese vacío de nuestro corazón, para saciarnos con agua viva, para llenar nuestro corazón y dar sentido a nuestra vida, traer paz, traer gozo a nuestro corazón. Es algo real, es algo hermoso. Y el Señor está llamando a cada uno aquí, especialmente los que todavía no han abierto su corazón a Él. Gloria a su nombre.